Desde mediados de enero, la fragata Numancia forma parte de la Operación Sofía, una misión de carácter multinacional por la Unión Europea, liderada por la Unión Europea, que lucha contra las redes de tráfico ilegal de personas en el Mediterráneo. El objetivo, perseguir a esas mafias y eliminar las embarcaciones para evitar la pérdida de vidas. Misiones como estas son más importantes de lo que te puedes imaginar. Y es que, estando aquí, en mitad del Mediterráneo, la Armada Española contribuye a construir seguridad y defensa en España, mucho más allá de sus fronteras. Nuestro anfitrión aquí en la Numancia es el capitán de fragata Juan Bautista Pérez Puig. Comandante, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Muchas gracias por estar aquí.
Al contrario, la bienvenida y la acogida está siendo sencillamente espectacular. Muchas gracias. ¿Qué hace la Numancia en el Mediterráneo? ¿Cuál es su misión, comandante?
Pues la verdad es que ya lo he explicado bastante bien en la intervención inicial. La fragata está aquí básicamente para interrumpir el tráfico ilegal de inmigrantes hacia la Unión Europea. Y ese es nuestro objetivo principal. El simple hecho de estar en el mar Mediterráneo, tan cerca de las costas de Libia, hace que además participemos en un montón de salvamentos como ha pasado estos últimos días.
¿Me permite que haga una pequeña reseña casi personal? Lo digo por si nos está oyendo alguna alcaldesa que, en fin, que todos tenemos en mente. Tiene 52 años, comandante.
Correcto.
Tiene una brillante carrera. En los años 2011, por ejemplo, fue destinado a la Oficina de Representación Nacional en el Mando Aliado de Transformación de la OTAN en Norfolk, eso es Estados Unidos.
Afirmativo.
Allí fue segundo representante. En cuanto a mandos de buques, ha sido alférez de navío en el patrullero Espalmador, teniente de navío en Laya, capitán de corbeta en el Cazamina Sella. Desde el 4 de enero desempeña el cargo de comandante de la fragata Numancia. Habla inglés y francés perfectamente y está en posesión de 11 condecoraciones militares, tanto condecoraciones españolas como extranjeras. Casi nada.
Sí, la verdad es que la Armada ha sido muy generosa conmigo, dándome esa serie de destinos durante mi carrera profesional.
Le comentaba antes, comandante, que tenemos una sorpresita.
Bueno, a ver.
Vamos a verla. Don Pedro Morenés, ministro de Defensa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ángel.
Digo,
¿qué tal por allí?
Desde esta popa de la fragata, fragata Numancia, ministro, sin novedad. Le escucha el comandante.
Comandante, en nombre de todos los que hacemos la defensa nacional y no tenemos la suerte y la responsabilidad de estar comandando la fragata Numancia en una misión de la Unión Europea, le quiero dar las gracias, desearle suerte, y aunque va contra las normas de la Armada, que da la enhorabuena cuando uno termina y desembarca, le voy a dar la enhorabuena porque ya están ustedes cumpliendo de manera ejemplar, y así me llega por las autoridades italianas que tienen el mando de la operación, el almirante Credendino, que la actuación nuestra, tanto de la Numancia ahora como de la Canarias antes, es ejemplar. Y además, como les dije a los marinos y marineros de la Canarias cuando estuve allí, la tarea que están haciendo ustedes, además de servir a la seguridad y a la defensa y a la estabilidad de esa zona clave para la seguridad de todos nosotros y de los países del norte de África, la misión que hacen tiene una trascendencia humana profundísima, ¿eh? Y eso estoy seguro, lo tengo comprobado, que todos los que están en esa operación y también en la operación aérea lo tienen clarísimo. El rescatar, el poder ayudar a gentes que no tienen otra perspectiva que morir en el Mediterráneo o morir si han conseguido sobrevivir a ese terrible periplo de los 4.000 kilómetros que nos contaban ahora, si podemos ayudarles a tener, por lo menos a conservar su vida, eso honra especialmente la tarea que están haciendo ustedes. Yo ya sé que tanto la Numancia como la Canarias han tenido que transformarse de una manera física para poder cumplir con esta misión también de rescate. Estamos precisamente viendo la evolución de lo que va a ser la Operación Sofía, pero yo básicamente quiero darle las gracias a usted, a las tripulaciones, a los tenientes coroneles y a los suboficiales que están también en la operación aérea, que sé que están a bordo, darle las gracias, desearle suerte y también un recuerdo especialísimo a sus familias, porque estar en la mar es especialmente duro. O sea que gracias y un abrazo muy fuerte a todos ustedes.
Juan.
Señor ministro, la verdad es que ha sido una auténtica sorpresa. La que,
se la estamos jugando, ministro, pero
la que bueno. Ángel me ha preparado. Para la fragata Numancia, desde luego, es un honor y una satisfacción el poder estar en esta operación. Y para todos los componentes de mi dotación, pues es una satisfacción, como digo, además, sus entrañables palabras, ministro.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
A cuidarse, gracias.
Gracias, un abrazo.
Comandante, ¿cuánta gente viaja a bordo de la Numancia?
Pues en este momento somos 214. La verdad es que ha habido una serie de relevos de la unidad aérea embarcada y de nuestro médico, pero en este momento exactamente 214 personas.
¿Cómo es la convivencia? Porque yo imagino estar, esto tiene 130 y tantos metros de eslora de punta a punta.
138.
Como 15 metros por lo menos de manga, que es el ancho para entendernos en la parte más ancha del buque. La convivencia debe ser cuanto menos difícil, ¿o no?
Bueno, realmente muy difícil no es, ¿no? Hay que pensar que la Armada tiene una tradición importante, ¿no? Conviviendo, o de personal conviviendo en las unidades. Entonces, el respeto hacia la vida privada es nuestro primer, uno de los primeros objetivos, ¿no? La gente apoya al que necesita ser apoyado o se mantiene al margen si el de la dotación en cuestión pues no quiere que se le apoye mucho, ¿no?
En cualquier momento, antes contábamos en el informativo que en los últimos dos días se han rescatado 2.500 personas, que ya son gente, ¿eh? En cualquier momento aquí llega un aviso al mando, a la unidad donde hemos estado de visita, donde llega la información del mando, y tienen que salir pitando para un punto del Mediterráneo. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Cuánta adrenalina sube? ¿Cómo se pone en tensión hasta el último del personal? ¿Y qué ocurre?
Bueno, lo primero que se hace, una vez se recibe el informe de que ha habido un naufragio, es salir a toda velocidad hacia la posición que se nos ha comunicado, y allí mismo se arrían dos embarcaciones, que son dos embarcaciones neumáticas pequeñas, que se acercan hacia la embarcación de refugiados y nos dan una primera evaluación de qué es lo que pasa. Como decía antes el Fred de Navío Bernal, lo primero es ver si la embarcación está en buenas condiciones de navegabilidad o si hay alguien herido. Y bueno, estas dos embarcaciones se van acercando, establecen ese primer contacto y empezamos a salvar a los niños y las mujeres y luego a los varones. ¿Qué sucede? A bordo, durante ese tiempo, mientras las embarcaciones están yendo, todo el buque se transforma de una forma bastante rápida, y los 214 que estamos aquí hacemos cada uno nuestro cometido, pues para habilitar esta cubierta de vuelo, para habilitar los hangares, para poner en marcha la enfermería, preparar la comida, los kits de abrigo, en fin, todo el material que es necesario dar a los migrantes cuando suben a bordo.
Desde el punto de vista operativo, ustedes pueden llegar en esa misión internacional hasta el límite de las aguas territoriales libias.
Exacto.
Que es aproximadamente, corríjame si me equivoco, como 20 kilómetros en línea recta, si se pudiera medir así, antes de llegar a la playa de Libia.
Afirmativo.
Y a partir de ahí, ¿qué hay? Quiero decir, aquello es un estado fallido. ¿Con quién se comunican ustedes? ¿Aquello? ¿Quién manda allí?
Bueno, nosotros no tenemos ninguna comunicación con las autoridades libias. Ni...
Bueno, autoridades o lo que sea, aquello, pero en fin.
No tenemos ninguna comunicación. La misión o las unidades se acercan hasta las 12 millas, que es lo que está autorizado por la Unión Europea, y todo lo que sucede de las 12 millas hacia la alta mar es nuestra competencia, pero lo que suceda entre la línea de costa y las 12 millas es competencia de los libios, y nosotros ahí no tenemos nada que hacer ni nada que decir. Bueno, no podemos.
Estamos en el Mediterráneo central, frente a las costas de Libia, en aguas internacionales. Rubén.
Esta ruta, la que une Libia con Sicilia, es la más mortífera de cuantas pueden elegir los inmigrantes para llegar a Europa. Durante el invierno, los refugiados y las mafias han renunciado a este trayecto, pero ahora, con la llegada del buen tiempo y el tapón de la Unión Europea que ha puesto en Turquía, pues esto se reactiva. De hecho, en 48 horas han llegado 2.500 inmigrantes, 2.500 refugiados, 12 embarcaciones que han salido desde Libia. Aquí ya esperan una oleada para los próximos meses. Así nos lo contaba Filippo Canizzo, de Caritas Catania.
Puede que con el buen tiempo lleguen más barcos. En abril o mayo puede que llegue una nueva oleada de inmigrantes.
Nosotros estamos en la ribera europea de este Mediterráneo, pero al otro lado, justo en la orilla africana, está nuestra corresponsal en el Magreb, Beatriz Mesa. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Espósito? Buenas tardes.
Oye, hazme una foto, minuto y resultado. ¿Qué peligro representa esta vía desde Libia? Tú que conoces el norte de África como nadie, vea.
Sí, digamos que el principal peligro es el trato que van a recibir por parte de la mafia o por parte de los llamados pasaj, los que pasan a las personas, que tratan infrahumanamente a estas personas, especialmente a los africanos negros, a los inmigrantes de los diferentes países del África Occidental que transportan en convoyes inestables, con una incapacidad insuficiente para llevarlos en esos trayectos desérticos desde el sur de Libia, concretamente desde el norte de Níger, en esa ruta que nos lleva hacia el sur de Libia, hacia Fisán, y de ahí hacia la costa del norte, lo que sería Misrata y poblaciones vecinas. En cuanto a los refugiados sirios, el trato pues va a ser parecido, pero en cuanto a los días que pasen en Libia es distinto, porque el hecho de ser árabes, pues eso ayuda, ¿no?, en su ruta clandestina o en su permanencia en Libia a la espera de que puedan tomar ese barco. Pero fundamentalmente el trato es nefasto. Y no os digo más en cuanto a las cárceles improvisadas que las autoridades libias, si se le pueden llamar autoridades libias, han abierto en los últimos 5 años en suelo libio, cárceles, y ahí están hacinados los inmigrantes sin recibir luz del día, sin higiene ninguna. Ha habido casos de fallecidos y el problema es que fuera de las cárceles, en las ciudades, y yo he sido testigo de ello porque estuve la víspera de la guerra de la Tripolitana en julio de 2014, y en plena ciudad había cientos y cientos de inmigrantes que estaban esperando poder pagar esa plaza en el barco que les llevara hacia el llamado dorado europeo.
Bea, las mafias de media, y por lo que tú has podido constatar, sí, ¿cómo actúan y cuánto cobran?
Bueno, ellos actúan dependiendo del número de personas que van a transportar en un vehículo, por ejemplo, la nacionalidad también, la edad e incluso el sexo, ¿no? Esto se tiene en cuenta a la hora de pedir dinero a estas personas. Como mínimo, empezamos a contar a partir de los 1.000 euros. Tened en cuenta que los refugiados o los inmigrantes tienen que pagar en cada uno de los checkpoints, es decir, que aquí no solamente están implicados los llamados mafiosos, es decir, también hay autoridades, en el caso de Níger, por ejemplo, que recibe grandes cantidades de dinero a través de la inmigración clandestina, y no solamente las autoridades, incluso en una ciudad como la de Libia, por ejemplo, los comerciantes viven también de la inmigración, porque esas personas tienen que comer, esas personas tienen que dormir muchas veces, no fuera a la intemperie, sino dentro de un hogar, pues la gente alquila cualquier cosa por ganar un poco de dinero a través de la inmigración. Con esto, lo que quiero decir es que hay un negocio enorme, enorme, que genera millones de euros en torno a la inmigración clandestina, y de ahí la dificultad que este fenómeno algún día pues pueda frenarse, ¿no?
Beatriz Mesa, hace un año, querida, estábamos en Mali, ¿te acuerdas, verdad?
Sí, claro que me acuerdo.
Vaya paseíto que nos dimos aquella noche, madre mía, qué miedo pasé. Bueno, pues aquí estamos, un año después, en la fragata Numancia, pues casi, sí, casi enfrente. Bea, un beso muy fuerte.
Un beso para vosotros.
Chao, cuídate. Comandante, ¿hay alguna diferencia entre esta misión y otras en las que haya estado destinado? Lo digo porque el lado humanitario aquí debe pesar mucho más que en otras, ¿no?
Sí, eso es cierto. Esta parte humanitaria de salvamento de vidas en la mar, ¿no?, y el ver las caras del personal cuando suben a bordo y cuando empezamos a tratarles médicamente o a darles los alimentos, la comida, pues es algo que no sucede en otras misiones en las que hemos participado y que, por supuesto, no sucede en los ejercicios que hacemos habitualmente cerca de España.
Rubén.
Comandante, ¿cómo le explicaría a un español que está escuchando ahora mismo la radio la importancia de que la Numancia esté aquí donde está?
Bueno, quizá el aspecto más importante que se comentaba antes con el tema de la financiación, ¿no?, que proporcionan las redes de migración ilegal, es que la Numancia está para eso, para interrumpir esas redes y que esa financiación cese, y para que los refugiados no utilicen estas redes de inmigración ilegal y no se trate o no se trafique con sus vidas. Ese es el objetivo fundamental.
Comandante, ¿tiene usted la impresión de que en las últimas fechas, y sobre todo de cara al verano con el buen tiempo, esta ruta, por desgracia, va a volver a ser muy importante para el tráfico de seres humanos?
Bueno, mi percepción es que sí, aunque solo sea de forma estadística, el mes de abril tiene bastantes más días de buen tiempo que de mal tiempo, versus lo que ha sido, por ejemplo, este mes de marzo, en el que el mal tiempo pues ha sido predominante, ¿no? Uno de los factores más importantes para cualquier embarcación que quiera salir de la costa libia es el tiempo atmosférico, y el tiempo ha sido muy malo. Entonces, con buen tiempo habrá, me imagino, más embarcaciones navegando y habrá más migrantes en la mar.
A buen seguro que lo sabe hacer, no le quiero meter en ningún marrón, comandante, lo sabes, lo digo de corazón, pero ¿esto cómo se soluciona? Porque aquello de ahí enfrente es un estado fallido, absolutamente, y si cruzamos el Sahel y nos encontramos con toda la franja de África, esto es una bomba de relojería, por lo menos demográfica.
Desde luego que lo es, desde luego que es un problema que tiene una solución a largo plazo, ¿no? Y nosotros estamos simplemente contribuyendo con este granito de arena de intentar frenar a las mafias hoy, pero estoy seguro que la Unión Europea pues tiene para el futuro diversas soluciones, ¿no?, que ayudarán a que el problema se vaya solucionando, pero desde luego no va a ser ni a medio ni a corto plazo.
Rubén.
Hablando con los marineros, me llamó mucho la atención lo que nos contaba Patricia. Decía, bueno, nosotros realmente estamos aquí para defender a los buenos, no para atacar a los malos. Eso es lo que estamos haciendo aquí,
Patricia,
en aguas internacionales.
Patricia es la enfermera legionaria.
No, Patricia es otra
una marinera de puente
con la que hablábamos hace unas horas.
Sí.
Realmente para eso es para lo que estamos aquí, para defender a los buenos.
Bueno, está claro, ¿no? Los malos de la película son los traficantes, ¿no? Los buenos podrían ser los migrantes, de alguna manera, ¿no? Y la Unión Europea. Son dos cosas muy, muy importantes y que van relacionadas. Entonces, la Normancia está aquí para intentar aprender a los traficantes, neutralizar las embarcaciones que se utilizan y finalizar o cerrar esta ruta de inmigración ilegal en el centro del Mediterráneo. Ese es nuestro objetivo.
Comandante Pérez Puig, ya para terminar, está casado y tiene 4 hijos. Y cada vez que lo del afirmativo de los militares me encanta. En vez de decir sí o no, dicen afirmativo o negativo.
Si tenemos tiempo, puedo explicar por qué decimos
claro
afirmativo
sí.
o negativo.
¿Por qué dicen afirmativo en vez de decir sí, que es mucho más corto?
Porque en el caso de que una transmisión se interrumpa ante una orden, sí es un monosílabo demasiado breve, ¿no? Afirmativo es una palabra bastante más larga. Y entonces, bueno, si se interrumpe la comunicación entre un afirmativo y un negativo, hay una diferencia bastante más clara.
Le iba a preguntar, casado, 4 hijos, su mujer y sus chavales, que le dicen cada vez que le dices, adiós chicos, me voy no sé cuántos meses a donde me toque?
Bueno, pues ellos están acostumbrados. Mi mujer, desde luego, está más que acostumbrada a estos despliegues, ¿no?, de 3 o 4 meses. Los niños, pues los más pequeños me echan más de menos que los mayores, que de alguna manera cuando me voy se libran de mí, ¿no?, de alguna forma. Pero bueno, en este caso y en esta misión en particular se sienten muy orgullosos, ¿no?, de que su padre esté contribuyendo a salvar vidas en la mar, ¿no? Aunque sí.
Comandante de la fragata Numancia, don Juan Bautista Pérez Puig, capitán de fragata. Querido Juan, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias.